¿Con quiénes seguimos? Con Carmen Tornaría, con Alberto Volonté, con Carlos Maggi y con Mauricio Rosenkopf, que está de regreso.
El italiano, le dicen el italiano.
El Tano. ¿No eras el ruso?
Era el ruso.
¿Cuántas semanas de ausencia? ¿Qué fue? ¿Un mes?
Sí, casi. ¿No? Sí, que 3 semanas. Ahí.
La planta de Bodnia en Fraiventos, que ustedes saben genera electricidad a partir de biomasa como parte del proceso de producción de celulosa, presentó este emprendimiento bajo el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. La propuesta de Bodnia fue efectivamente avalada. Ya tenía el aval de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y ahora culmina su proceso con el registro en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Con esta aprobación, Bodnia recibirá anualmente certificados de reducción de emisiones por la cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero evitadas a partir de este proyecto. Ustedes saben que estos son certificados que tienen un valor económico, fijado por el mercado internacional como una forma de estimular que las empresas inviertan en proyectos de este tipo, proyectos de desarrollo limpio en países en vías de desarrollo. Carlos estaba muy entusiasmado con esta noticia y con otra que también generó Bodnia esta semana. ¿Por qué?
Sí, la primera es que para el Uruguay es un hecho trascendente, pero enormemente trascendente, que quemar el licor negro, que es un subproducto de la celulosa. Si cuando se fabrica celulosa quedaba una cosa, licor negro, que era amenazante, los efluentes se iban a contaminar con el licor negro, era una amenaza, los niños se iban a nacer con 3 orejas, etcétera. Y ahora resulta que el licor negro es la manera más limpia de producir electricidad que se conoce mediante combustión. Se quema el licor negro y resulta que el aire no recibe ninguno de los gases que provocan el efecto invernadero. Eso lo pensaba la Dinama del Uruguay, la dirección encargada de controlar eso, pero ahora es Naciones Unidas que le da patente y le dice, sí señores, y hay que pagarle en el plano internacional al Uruguay porque esta empresa produce 32 megavatios, que no es una cifra pequeña.
No.
Nosotros tenemos el déficit total de 600 megavatios. Todo el problema que tenemos es porque en los picos no llegamos a 1.600 megavatios, tenemos 1.000. Así que es la vigésima parte de nuestro problema eléctrico en este momento, de la crisis energética, es la vigésima parte de una sola fábrica, y que queme una cosa que no es contaminante. Así que hay un cambio en la economía y en el futuro de Uruguay muy importante. Y que vengan papeleras, que se termine ENCE y que vengan otras, no solo nos da un rubro de exportación importante, nos ocupa mucha gente, sino que además nos permite producir electricidad sin contaminar.
Y hay una cosa muy importante que comentaba recién Volonté, como todo el personal leguleyo que nos defiende en La Haya, seguidor de esta tertulia, Volonté recomendaba que tuvieran en cuenta para incluir en la dúplica o la réplica que tienen que presentar que lo que desde Argentina se denunciaba como un factor contaminante acaba de recibir un reconocimiento de las Naciones Unidas basado en el Tratado de Kioto sobre la contaminación, dando cuenta que el licor negro no contamina y además contribuye a solucionar parte del problema energético que tanto Argentina como Uruguay tiene.
Usted sabe que esa planta de Bodnia produce energía para el propio uso de la fábrica y además un excedente. Ese excedente es el de 32 megawatts del que hablaba Carlos, y ese excedente logrará la reducción de 45.000 toneladas de anhídrido carbónico al año. Ese es el dato, ¿no? 45.000 toneladas de anhídrido carbónico que se evitan por año.
El otro tema que también conversamos con Volonté recién y que es muy importante es un giro en un punto clave del Uruguay. El Uruguay tiene una ley que afirma la libertad de producir electricidad y la venta de la electricidad. Eso está arreglado por una ley de hace 18 años.
La ley de marco regulatorio.
El marco regulatorio de la energía eléctrica, que está violada de manera permanente y gravísima, protagonizado este hecho por UTE, no soy yo que lo digo, lo dicen los senadores del Frente, y UTE no compra electricidad hasta que deja de violar la ley y empieza a comprar electricidad, porque la necesidad tiene cara de hereje. Estos 32 megas que le compran a Bosnia no son 32 megas. Estos 32 megas que le compra a Bosnia es la apertura de una puerta. ¿Quién que ofrezca ahora 32 megas le pueden decir que no? Después que a uno le compraron. La UTE se resistía a esto y hacía simulacros de apertura comprando de a 4 megas, de a 3 megas, que siempre es antieconómico y ridículo.
¿Qué dice el expresidente de UTE?
No, hay un decreto del Poder Ejecutivo que data del año 2006 por el cual autoriza a la UTE, el decreto del Poder Ejecutivo, a comprar hasta 60 mega hora al sector privado. Las razones por qué pusieron 60 y no 200 son largas, son técnicas, y no quiere decir que las comparta, pero pusieron 60. Eso motivó que se llamara una licitación en febrero de ese año 2006, a la cual se presentaron varias empresas, y fundamentalmente eólicas, Carlos. Y qué interesante que hoy la UTE ya le está comprando a algunas empresas que venden generación a partir del aprovechamiento de los vientos. También hay casos de utilización de la biomasa, de las cáscaras de arroz, sobre todo en el centro del país, centro arrocero, que también se está haciendo un aprovechamiento muy bueno. Ahora, en junio, este mes, viene la segunda parte de esa licitación. De aquellos 60...
Siempre estamos hablando de 60 megas de energía eléctrica generada por vías renovables.
Renovables,
¿no?
Ahí está. Con las características que señaló muy bien Carlos. Limpias, no contaminantes. Pero voy a dar una buena noticia. El lunes la Asociación de Grandes Consumidores, de Grandes Generadores Privados, de generadores privados, no grandes generadores, de generadores privados, tuvo una reunión, me parece, muy auspiciosa con el ministro de Industria y Energía, Daniel Martínez, donde el ministro está anunciando un nuevo decreto de apertura con un tope muchísimo mayor. Está hablando que espera de la energía eólica para los próximos 5 años 500 megas de eólica. De manera tal que la impresión que recogimos de que el ministro Daniel Martínez está enfocando muy bien la política nacional que no la fija UTE. UTE tiene que someterse a la política nacional. Pero también llegamos a dos conclusiones.
Que la realidad ha sido durante muchos años que UTE, de hecho, fijaba la política nacional.
Como todas las empresas públicas, como así le ha pasado al Banco República y le ha pasado a ANCAP, que muchas veces han tenido que ser juez y parte. Eso habrá que corregir y se va rumbo de corregir.
Pero, ojo, el tema del marco regulatorio y la posibilidad de que privados no generaran, recuerda que también generó resistencias a nivel político, ¿no? A nivel partidario. Recuerda que hubo un intento de derogar la ley en un referéndum. Y ahora, por ejemplo, se han conocido declaraciones de Mujica con una autocrítica en ese sentido, ¿no? El problema es que en algunas cosas estamos jodidos hacia adelante porque el gran problema es la energía, como vos dijiste, Danilo, sí, comentó la semana pasada Mujica en una reunión con Astori.
Bueno, me alegro.
Al final, agregó, en el marco regulatorio nos equivocamos. Debimos haber sido más liberales ahí, recontra liberales, que todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera para producir energía y liberalizar, dijo Mujica en esa reunión.
El ministro Mujica olvidó una cosa.
No, perdón.
Que el que comprendió el tema fue el pueblo. Porque en tiempos que no se perdía un plebiscito, cuando en febrero del año 1997 se recaudaron firmas para derogar la ley de marco regulador y se obtuvieron las firmas, tuvieron la primer gran derrota en junio de ese año, porque cuando se hizo el plebiscito no obtuvieron los votos necesarios. Por tanto, con todo respeto al ministro Mujica,
ahora senador,
tal vez hoy senador Mujica, tal vez lo que él recién entiende ahora lo entendió el pueblo uruguayo en 1997, pero es cosa del pasado. Termino, Carlos, porque este tema tú lo estás manejando y felizmente lo estás contando muy bien. Lo que importa no es lo que pasó en el 97. Hoy tenemos una ley de marco regulador. de, que es muy buena, que no se aplicaba, que la UTE no lo cumplía. Lo que importa es que lo empiece a cumplir, que el despacho de carga sea manejado por todas las entidades que les compete, no por UTE, porque no puede el centro de información básico, el distribuidor de energía, el que fija los precios, el que dice tomo hidráulica, tomo térmica, tomo esto, que es el despacho de carga, no puede estar en manos de una empresa.
La necesidad tiene cara de hereje, por algo Tabaré Vázquez en este momento plantea que se estudie la cuestión de la energía atómica. Digamos, la necesidad energética nos está reclamando las distintas alternativas, y el que da el tono equilibrado y responsable es, al fin de cuentas, alguien que procede de las tertulias.
No,
Daniel Martínez.
Claro.
Mirá que forma gente, Emiliano.
Sí, señor. Sí, no, señor.
Está bueno. Seguimos con las flores.
El punto que trató al final Alberto es muy difícil de explicar. No es muy fácil. Se llama despacho de carga. Despacho de carga es un lugar de fantasía. Es como un toque de ciencia ficción. Hay un lugar, una mesa, que tiene toda la información de lo que está pasando con el consumo eléctrico y que cada 10 segundos decide cómo se integra la respuesta al consumo. Así que el consumo subió tal y cual manera, haciendo de tal forma y de tal otra. Así que tenemos que hacer funcionar tal máquina para que entre al servicio, y esta otra espera. Y eso es una labor cada 10 segundos. Un centro neurálgico complicado como un cerebro. Eso lo maneja UTE. Pero la ley dice, se llama ADME, que la ADME es un órgano especial en el cual intervienen todos los que generan electricidad.
La sigla quiere decir Administración del Mercado Eléctrico, ¿no?
Seguro. Exacto. Y entonces esa Administración del Mercado Eléctrico trata a UTE como un generador más. Hay 50 particulares de 60 megas, muy bien, y UTE que tiene también sus represas y sus usinas, perfecto. Pero están todos frente a ADME de la misma manera. Ese centro neurálgico va a consumir la electricidad que sea mejor, claro, la más barata, la que corresponda. Claro.
Eso es la teoría, eso es lo que dice la ley.
Eso claro. Es lo que dice la ley, si no, no puede ser de otra manera.
Pero no ocurre.
Y como resultado,
resultado de eso, sucede que UTE tiene que dividirse. Mira tú cómo se van encadenando las cosas. UTE cumple dos funciones. UTE produce electricidad, sí, y además transmite electricidad. No está abierta la función de transmitir electricidad, porque UTE ya tiene una red formidable, no la vamos a hacer de nuevo. Así que lo que prevé la ley es el uso de esas carreteras de circulación de electricidad, que son en este momento 100% propiedad de UTE.
Sí, sí.
Así que acá hay dos problemas. Uno, cómo se administra el mercado cuando los particulares empiezan a producir, y otra, cómo se paga el peaje para llevar la electricidad que se produce en Montevideo a Salto.
Estamos cerca de encontrar la solución.
Esas son soluciones
porque
técnicas que se van a lograr.
Hay dos cosas que son fáciles, estas sí, de entender para todos. Como muy bien dijo Carlos, ese despacho de carga que dice tomo tal máquina, no, tomo hidráulica, que está con un afinamiento técnico muy especial y muy complejo, eso sí, de explicar, tomando la decisión, pero también está resolviendo el precio. Porque de acuerdo a lo que el despacho de carga diga que entra en funcionamiento, va variando el costo del kilovatio. Y eso crea un mercado spot, que es la última máquina que hace referencia. Suponete son las 10:30 de la mañana.
Todavía no, por suerte, son 10:25.
Son 10:25. En este momento se resuelve que entre la máquina que está en Rivera, que hay una pequeña turbina de gas. Eso tiene un costo. Para el inversor privado, cuando va a negociar su precio con UTE, le es muy importante, de acuerdo a la energía que tiene, si va a negociar sobre el precio spot o un acuerdo bilateral con UTE. Porque, un instante para explicar esto, si es eólica, generalmente la energía eólica no le importa el precio spot. Tiene que fijar uno porque el viento, como el agua, es caprichoso. Pero cuando es a partir de la biomasa, es constante. Siempre hay desecho de la madera, siempre hay cáscaras de arroz. Entonces allí le puede interesar al inversor decir, cuando usted me dice, usted, véndame, cómpreme con el precio que usted está pagando la máquina de mayor valor o está importando a mayores valores de Argentina y más. Si se acuerda eso, que hay que hacerlo con equidad, porque tampoco los privados pueden pretender tener una parte del precio del mercado que disloque el suministro, pero se puede hacer con justicia y rentabilidad. Y por el otro lado, la otra cosa que hay que rápidamente subsanar, aparte de la seguridad de un precio transparente, es que el precio surja de un despacho de carga que manejen todos y no una parte, UTE.
Yo propongo que Alberto vuelva a la presidencia de UTE.
No.
O a la ADME, lo podemos poner en la Administración del Mercado Eléctrico.
No, Alberto quiere
quedarse. O lo podemos poner como operador del Despacho Nacional de Carga.
No, Alberto quiere quedarse acá.
Carmen, quedaste escuchando. Esta vez te tocó
sí, a mí me gusta a mí me encanta aprender.
Un comentario breve.
Un comentario es esto. Tenemos un ministro que salió de la tertulia.
Bueno, no, ¿no? Salió de la Facultad de Ingeniería.
No. Tiene digo, retomo la chance.
Vamos
de,
a no exagerar.
Retomo la chance de Rosenkopf.
No, fue un posgrado.
Y yo lo que me encanta de este ministro, porque yo los escuchaba ahora a Volonté y a Maggi, y entonces este país tiene que dejar en todos los terrenos, en mi opinión, de tomar medidas por las garrafas cuando se acaban las garrafas, por el tema de negociar con los privados cuando estamos con problemas de escasez de energía. Y este ministro me da la sensación, no solamente ahora que está de ministro, sino cuando estaba en ANCAP, que está abriendo su cabeza y su acción a soluciones pragmáticas que tienen que ver con el futuro. Y me parece que eso es ampliamente satisfactorio.
Sí, una cosa para pensar es que las crisis que tenemos son crisis de crecimiento, ¿no?
Sí, no actuar sobre el momento.